El sueño es el mejor refugio de la vida cotidiana. Sigmund Freud. Te habla Gabriela Mina, soy la creadora de este podcast. Soy bruja, hipnoterapeuta, coach de amor propio, entre otras etiquetas más. Con esas herramientas y mi propia experiencia de vida, guío a mujeres a transformar la relación que tienen consigo mismas para que vuelvan a creer en el poder que tienen en su interior. Únete conmigo en cada episodio mientras nos sumergimos en esos temas que van a invitarte a expandirte. El Día Mundial del Sueño se celebra cada año el tercer viernes de marzo, con el objetivo de concientizar sobre la importancia del sueño para la salud y el bienestar. Esta fecha comenzó a celebrarse en el 2008 por iniciativa de la Asociación Mundial de Medicina del Sueño y la Sociedad Mundial de Sueño. Este año se celebra el 15 de marzo. Esta fecha busca promover la prevención y el tratamiento de los trastornos del sueño, así como resaltar la importancia de adoptar hábitos de sueños saludables que ahora en un ratito les voy a compartir. A través de campañas de concientización y actividades educativas, como este podcast, se busca informar a las personas sobre los beneficios de dormir bien y los riesgos asociados con la falta de sueño adecuado. Cada año, el Día Mundial del Sueño se centra en un tema específico relacionado con el sueño y la salud, buscando abordar diferentes aspectos de este tema, y el del 2024 es Equidad del Sueño para la Salud Global. Y les voy a contar algo muy curioso sobre esto, porque, para serte sincera, no recordaba que este mes fuera cuando se celebra este tema. Y hace unos días comencé a crear en Canva un carrusel para Instagram, un carrusel más que nada educativo sobre la higiene del sueño. Y cuando me di cuenta y encontré que ahora en un par de días era el Día Mundial del Sueño, dije, bueno, estoy sincronizada con el universo. Pero ¿por qué había decidido yo abordar el tema antes de saber de que existía esta fecha mundial? Porque incluso yo siento que en algún momento lo habré leído, pero no lo tomé en cuenta. Era como que, hay una fecha mundial del sueño, pero no me acordaba realmente. Pero el tema es que el sueño en sí es uno de los temas más hablado en mis consultas, ya sea porque vienen directamente a trabajar el insomnio conmigo, ¿no? A nivel subconsciente, a encontrar qué está pasando, o porque tienen dificultades para dormir como producto a otros temas que la mayoría de las veces es la ansiedad. Y siento que se ha normalizado el hecho de que nos volvimos unos seres hiperactivos y hiperproductivos que no logramos descansar a la noche. Y las frases típicas que escucho son, no sé, dormí pero no descansé, ¿no? Que hasta memes existen de eso. O me acosté, me dormí, pero es como que mi mente siguió activa. O me quedé dormida meditando, pero al rato me desperté y ya no me pude dormir de nuevo porque mi mente empezó a pensar en todo. ¿Les resuena? Bueno, primero hablemos de la importancia y capaz que a partir de hoy darle un lugar más importante al sueño. Porque siento que, y me incluyo, que le damos por sentado, o sea, lo damos por sentado al sueño. O capaz que a veces hasta lo minimizamos sin darnos cuenta y nos podría estar afectando a nuestros cuerpos. Y lo digo en plural porque nuestros cuerpos son varios. Tenemos un cuerpo físico, uno mental, uno emocional, incluso uno espiritual. Y quiero ver si puedo expandirte un poco hoy sobre esto. El sueño es como el combustible que necesitamos para funcionar correctamente. Si no dormimos lo suficiente, nuestro cuerpo y nuestra mente no pueden recuperarse adecuadamente. Y esto puede llevar a problemas de salud a corto y a largo plazo. Además, durante el sueño, nuestro cerebro procesa información. Y cuando procesa la información, también regula nuestras emociones. Así que solo con eso, dormir ya sabemos que es básico para estar en equilibrio. En cuanto al impacto mental, no ese cuerpo mental que digo que tenemos, la falta de sueño puede afectar nuestra capacidad de concentración. Nuestro estado de ánimo incluso aumenta y disminuye de acuerdo al descanso que hemos tenido. Y puede afectar y aumentar el riesgo de desarrollar trastornos como la ansiedad y también la depresión. Así que si te estás sintiendo ansiosa o un poco más para el lado depresivo, revisa tus hábitos de sueño. El otro día en consulta, una mujer me dijo que al no dormir bien, ella ya comenzaba su día cansada y quedaba irritada por el resto del día, lo cual le llevaba a detonar por cualquier cosa que le dijeran y a veces resultaba en malentendidos o en un conflicto con otra persona. Entonces ella sentía que tenía que empezar a medirse porque ella era consciente que no estaba descansando bien y era consciente que ella estaba irritable, pero a la vez estaba tan cansada que medirse en lo que ella decía la drenaba aún más y la hundía más en ese pozo de irritabilidad, y es como un loop que es difícil de salirse, sobre todo cuando estamos cansados. No es como que para todo hacemos un berrinche. Ahora hablemos del impacto físico. Cuando no dormimos lo suficiente, nuestro sistema inmunológico o inmunitario se debilita. Imagina que el sistema inmunológico es como el escudo protector de tu cuerpo. ¿Tá? Está ahí, está preparado para cualquier amenaza que aparezca. Cuando no le das a tu cuerpo el descanso que necesita y merece, ese escudo se debilita. Y es lo que nos hace propensas y propensos a enfermarnos, ya que nuestro cuerpo no va a poder combatir de forma eficaz las bacterias y los virus que tomamos contacto día a día en nuestro entorno. La falta de sueño también puede impactar nuestro metabolismo. Y cuando digo metabolismo, es básicamente el proceso por el cual nuestro cuerpo convierte los alimentos en energía. Cuando no dormimos lo suficiente, este proceso se ve afectado de varias formas. Por un lado, ralentizar. Lo que significa es que nuestro cuerpo quema menos calorías de lo que debería. Cuando esto pasa, esto aumenta el riesgo de aumentar de peso y potencialmente empezar a desarrollar obesidad a largo plazo. Por otro lado, la falta del sueño puede afectar la regulación de las hormonas que están relacionadas con el hambre, lo cual puede llevar a que tengas antojos de alimentos poco saludables y a comer en exceso o a tener atracones. ¿Por qué? Porque es un loop y una cosa lleva a la otra. Y entonces esto quizás puede ir, y muchas veces lo veo en consultas, cuando están tratando de generar hábitos más saludables y quieren, por un tema de salud, bajar de peso, pero no pueden dormir porque su mente está siendo ocupada por otras cosas, generando otra ansiedad o una ansiedad, y tienen como vía de escape y de alivio de esa ansiedad la comida. Y no es muchas veces, o la mayoría de las veces, no es comida saludable, sino encuentran alivio en comida más tipo chatarra. Entonces es un loop porque después se sienten mal por hacerlo y una cosa lleva a la otra y no dormir, se sienten mal, comen así, se sienten culpables, después quieren, o sea, ya están cansados porque el alimento que consumen no es de lo mejor a nivel nutricional, lo cual también les desgasta energía y así sucesivamente. Además, la falta de sueño puede tener un impacto negativo en nuestra salud cardiovascular. Y hay estudios que han demostrado que las personas que duermen menos de las horas recomendadas, que son entre, creo que son 6 y 8 horas, tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares como la hipertensión e incluso accidentes cerebrovasculares. Y que siento que son cosas que pasan bastante a menudo, lamentablemente. Y esto se debe en parte a que la falta de sueño puede aumentar nuestra presión arterial. Y eso afecta la función de los vasos sanguíneos. Y todo esto pone una carga adicional en el corazón y esos vasos sanguíneos. Entonces, por eso también, si ya tenés un diagnóstico con problemas cardiovasculares, fíjate cómo estás durmiendo. La falta de sueño también afecta nuestra energía. A ver, ¿alguna vez te levantaste después de una noche horrible de sueño y sentís como si te pasó por arriba un camión? Bueno, eso es porque el sueño es necesario para recargar nuestra pila energética y tener la energía necesaria para después encarar el día. Imagina que tu cuerpo es como un celular. Durante el día lo vas usando, haciendo cosas inconscientes y conscientes. Y así como el celular, vamos, no sé, navegando por el browser, por internet, enviando mensajes, tomas fotos y detrás de escena, ¿no? O sea, también están operando otras cosas como notificaciones de otras aplicaciones y todo eso que se hace en el celu. Bueno, nuestro cuerpo hace lo mismo que un celular y necesita ser recargado para poder funcionar de forma saludable y óptima. ¿Y cuál es la manera principal para que nuestro cuerpo recarga su batería? Dormir, el sueño. Hace poco fui a ver a Pilar Sordo, no sé si la conocen, seguramente sí, ella es muy conocida en Latinoamérica, es psicóloga y escritora y conferencista. Y la fui a ver, dio una charla acá en Montevideo sobre el amor propio. Y habló en un momento sobre la importancia de cuidar nuestro cuerpo energético. Porque siempre le estamos dando importancia al cuerpo físico y cómo se ve y lo que hacemos y que el gimnasio y que todo esto. Pero el cuerpo energético capaz que o no sabemos siquiera que existe o no le damos importancia. Y hablaba de la importancia de preguntarnos cada día ¿cómo está mi energía hoy? O ¿cuánta energía tengo hoy? ¿Estoy al 100%? ¿O estoy a un 50%? Y ella dijo que al empezar a acostumbrarnos a determinar eso, va a ser más fácil para cada uno elegir dónde y con quién compartir nuestra energía y hacerlo con mejor conciencia. Por ejemplo, si dormís mal, seguramente no te vas a levantar al 100%. Seguramente va a ser con una carga del 60% para abajo. ¿No? Con suerte un 60, si no menos. Si vos te despertás y sentís que estás a media pila, no creo que sea una buena idea que vayas, por ejemplo, a visitar a esa amiga que apenas llegas y pasas la puerta, se pasa 30 minutos succionándote un 40% de tu energía por tanta queja y lamento que te contó. ¿No? Ahí estaríamos siendo conscientes que estamos a media pila y que capaz que hoy no es un buen día para ir a ver a esa persona. Capaz que hoy puedo ir a ver a otra persona que al revés, que capaz que me da un 10, un 20% de energía porque estar en presencia de esa persona es como estar, no sé, en el paraíso. Y te levanta, y te entusiasma, y te hace sentir bien. O directamente aislarte y no ver a nadie, ¿no? Pero tener esa conciencia sobre nuestro cuerpo energético me pareció muy lindo y ya lo estoy empezando a hacer porque me resonó bastante. Y no puedo olvidarme del aspecto espiritual. Creo que la mayoría de los medios que van a encontrar hablando del sueño hablan sobre lo que acabo de contar, los aspectos anteriores. Pero el impacto del sueño, la falta del sueño, también va a impactar nuestro cuerpo espiritual. Porque dormir bien nos permite estar como más conectadas y conectados con nosotros mismos y nosotras mismas y con nuestro entorno. Porque dormir bien nos da la oportunidad de poder, no sé, tener la mente más clara y agudizar nuestra percepción. Y así nos da la oportunidad como de apreciar la belleza que hay en nuestro entorno y de sentirnos más en sintonía con nuestro yo interior y con nuestro entorno. El sueño, cuando realmente descansamos, nos da claridad y una serenidad que nos permite después reflexionar sin tanto ruido, sin que el cansancio se interponga. Y no solo reflexionar, también meditar. Porque cuando nos agotamos, es como que se nos hace más difícil hacernos del tiempo para sentarnos a reflexionar y meditar. Es como que todo está mal, estamos poniendo tiempo en quejarnos, estamos poniendo tiempo en sentirnos mal y como mala práctica no le damos prioridad a realmente sentarnos a meditar, por ejemplo. Pero cuando dormimos bien, nuestra mente está más tranquila, está más abierta y ahí sí es como que hay una fluidez en nuestra espiritualidad, porque conectamos más con nuestro yo interior, podemos explorar más nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras creencias y después conectarnos con lo que esté más allá de nosotros. Y si lo estiro un poco más, me animo a decir que el sueño también nos ayuda a conectar con nuestro propósito en la vida. Y esto es tipo, pa, qué color, Gaby. Pero cuando estamos en paz, cuando hemos descansado, somos más capaces de reflexionar sobre nuestras metas, sobre nuestras aspiraciones, sobre nuestros sueños. Y cuando estamos así en paz, creo que es más fácil conectar con nuestra intuición y escuchar esa voz interior que nos está guiando, ¿no? Cuando prestamos atención, nos está guiando. Y eso es muy importante en nuestro propio camino en este mundo, en ese propósito. Bien. Ya expandí sobre la importancia del sueño. Ahora, quiero solo mencionar un poco de estadística, porque en América Latina se estima que alrededor del 40% de la población sufre de algún trastorno del sueño. Y aunque esto pueda parecer normal, en realidad no debería serlo. Y la falta de sueño es un problema que deberíamos de darle importancia. Por suerte, estás escuchando el podcast y acá voy a darles algunas recomendaciones que vos y yo podemos seguir para mejorar el sueño. Y ya les comento que en Instagram van a poder encontrar un carrusel, ese carrusel que mencioné al principio, que voy a publicar a la par con este episodio para que puedan guardar y referenciar después en el futuro. Este conjunto de recomendaciones es a lo que se le llama la higiene del sueño. La primera vez que lo leí pensé que era, o sea, pensé no, que era similar a la higiene de columna. No sé si alguna vez lo escucharon. Pero esos son como una serie de ejercicios para fortalecer la espalda y la columna para prevenir dolores y problemas en esa zona. Bueno, con el sueño es más o menos lo mismo. La higiene del sueño es una serie de prácticas y de hábitos, o sea que si es hábito es algo que ya se incorpora a tu estilo de vida. Y si para vivir saludablemente hay que dormir, entonces hay que pensar de esa manera, en estilo de vida. ¿Ah? Es una serie de prácticas y de hábitos que ayudan a promover un sueño saludable para que justamente pueda cumplir su función de reparación en nuestro cuerpo cuando descansamos o mientras descansamos. Para mantener una buena higiene del sueño es importante primero establecer una rutina constante, tanto para ir a dormir como para despertarte. Y está bueno hacer o poner la intención de acostarte y levantarte a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana, porque esto va a ayudar a regular nuestro reloj interno. Y cuando regulamos el reloj interno, eso mejora la calidad del sueño. Obviamente, van a haber noches que vas a dormirte más tarde porque tuviste un evento social. El fin de semana es muy propenso de que salgas, de que hagas algo fuera de la rutina de siempre. Sí, obvio. Pero en la mayoría de los días es recomendable establecer un horario para acostarte y levantarte de forma constante. Hacer ejercicio físico es una forma de ayudar casi inmediato al sueño. Porque cuando haces ejercicio, el cuerpo se siente cansado y despierta esa necesidad de recuperarse y de descansar. A mí me encanta esa sensación de, por un lado, saber que cumplí con mi rutina o mi actividad física y que de noche voy a dormir con ganas. Aparte de eso, crear un ambiente un lindo ambiente en tu dormitorio, ¿no? O sea, mantener la habitación oscura, fresca, tranquila, capaz que tener, no sé, tapaojos o antifaz. Si te gusta la aromaterapia, poner gotitas de lavanda en la almohada. Sonidos bajitos de lluvia también puede ayudar. Otra práctica o recomendación de la higiene del sueño, y que esto yo sé que muchos van a decir, ay no, esto no puedo porque estamos a nivel de adicción, pero es limitar la exposición de los dispositivos electrónicos. Y obviamente ahí entra en primer lugar el celular. Limitar la exposición del celu y de la compu antes de dormir es de lo más recomendable hoy en día. Y está comprobado que la luz azul que emiten interfiere con la producción de melatonina, que es la hormona que tenemos nosotros del sueño. Yo desde que me mudé sola de lo de mis padres, que ahora esta última vez fue hace ya, no sé, como 5 años, más o menos, no tengo televisión en mi dormitorio. Y yo me crié con la tele en el cuarto. Me dormía con la tele prendida. Me acuerdo de dormirme, de ser chica y dormirme con Friends en la tele. Era como mi ritual. Y hace poco, cuando visité a mis hermanas, las dos duermen hasta el día de hoy con la tele prendida en el dormitorio. Y me quedé a dormir en la casa de una de ellas y dormí con ella en la cama y no saben lo que me costó dormir con la tele. Porque hoy el silencio y la oscuridad los valoro tremendamente. Porque noto cómo me permite descansar mejor Y hoy en mi dormitorio no tengo tele. Sí, no voy a mentir. Sí, capaz que uso el celular. Sobre todo, pongo meditaciones, ¿no? Pero ya igual hay una exposición a la luz y todo. Pero sí, los doctores recomiendan dejar el celular fuera de la habitación y que te acuestes con el celular lejos. Pero bueno, cada uno sabe de lo que es capaz de hacer. Pero bueno, y por último, y creo que no menos importante, es hablar sobre nuestra nutrición y cuidar lo que comemos y bebemos antes de acostarnos. Y esto va a parecer obvio, pero es tan obvio que es real. Hay que evitar las comidas muy pesadas, muy grasosas, muy picantes. O sea, esa partida de boca que te das los fines de semana, trata de planearlas al menos una hora antes de acostarte. También la cafeína, el alcohol, varias horas antes de ir a dormir. Porque esto en el momento capaz que te da sueño, pero cuando realmente estás en posición para dormirte, la mayoría de las veces te va a interrumpir esa conciliación. Esto varía de persona en persona, lo sé, porque acá entra el juego de las tolerancias con la cafeína, incluso la mateína. Mi pareja toma mate a toda hora y no le afecta dormirse sentado en el sillón. Aparte toma una yerba que es como más fuerte. Yo tomo la yerba compuesta de abuelita que, o sea, tiene una combinación de hierbas y encima yo les meto más, es como una sopa. Pero yo sé que después de cierta hora tengo que dejar de tomar mate, sobre todo mate si es como la que toma él. Para los uruguayos, él toma baldo. Porque sé que si después ya es tarde y estoy tomando mate, me va a costar dormirme. Y ya hablando de eso, también algo que yo me acostumbro a hacer de noche es tomarme un té después de comer. Y ya ayudo como a empezar a bajar las revoluciones y me tomo un té o de tilo, manzanilla, melisa o una combinación de esas. Y hablando de cosas que yo hago, les voy a contar un poco más sobre mis recomendaciones más personales, porque yo las practico, pero también se las recomiendo a mis consultantes. Y es la de incorporar actividades relajantes en tu rutina antes de acostarte. A mí me gusta tomar una ducha caliente y cuando puedo o cuando me acuerdo, si lo hago de forma consciente, sin apurarme, lo hago a luz de vela. Prendo velitas en el baño como para tener ya una bajada de cambio desde lo lumínico y empezar como a acostumbrarme ya a la oscuridad. No lo hago completamente a oscuras porque si no, no veo nada por obvias razones, pero con velitas le da ese aspecto y lo romantizas un poco y es un lindo momento con una misma. Si tengo tiempo, estoy de humor, me hago como un automasaje de pies o de piernas con mi crema y como para aflojar los músculos, eso a mí me encanta. Después ya acostada, me gusta leer un libro. O sea, literalmente me duermo después de leer, no sé, una página y media, me duermo. Es increíble, pero funciona siempre. Y ahora en mi mesita de luz tengo siempre dos o tres libros para intercambiar. Y lo leo a medias porque me quedo dormida y nunca sé en qué parte me quedé. Y cuando me doy cuenta que me dormí, cierro el libro con o sin marcador, lo dejo al costado y sigo durmiendo. Y es cualquier cosa, nunca sé dónde realmente dejé de leer y estoy releyendo el mismo capítulo hace años. Pero leer para mí es perfecto para conciliarlo, porque sí, enseguida empiezo a cabecear. Y no podía faltar técnicas de relajación. Específicamente hay dos. Una es la mirada hipnótica para inducir la relajación. Estoy segura que esto lo he mencionado antes, pero se los vuelvo a contar. La mirada hipnótica o la inducción hipnótica es fijar tus ojos en un punto imaginario hacia arriba, o imaginar que estás mirando hacia tu ceño entre tus cejas y fijas tu mirada en ese punto y empezás a inhalar bien profundo y a exhalar. Y dejas los ojos mirando para arriba y empezás a inhalar, exhalar varias veces hasta que se empieza a alcanzar tu mirada y empiezas a parpadear y empiezan a pesar los párpados hasta que los cerras hacia abajo y la misma respiración te empieza a llevar a relajar y te dormís. Eso es una técnica que uso bastante y para la inducción hipnótica en sesiones, si lo has hecho ya y la conoces, ya sabes que funciona. La otra técnica es la de respiración 4-7-8, que esta es tipo la técnica estrella en mi caja de herramientas. Y es inhalar en 4 tiempos, contando vos en tu mente, aguantando el aire por 7 y después exhalando por 8. Y empezás a hacer eso una y otra vez hasta que te dormís. Estas dos técnicas las intercambio y las uso sobre todo en las noches que me despierto y que me cuesta volver a dormirme. Si no, me gusta mucho escuchar una meditación, casi siempre hipnótica, una meditación que sea larga y que me ayuda a dormirme como de forma suave, sutil. Eso a mí me encanta. O sea, sí me pongo los auriculares y ahí escucho y me dejo llevar. Si estoy trabajando en algo, por ejemplo en terapia o algo, capaz que elijo una con afirmaciones para que mi subconsciente pueda absorber esas afirmaciones mientras duermo. Que por cierto, yo tengo, creo que es dos, al menos dos meditaciones, ya no me acuerdo si son tres, dos meditaciones para dormir que pueden encontrar acá entre mis episodios o en YouTube. Y la verdad es que siempre me agradecen por esas meditaciones y me dicen que las escuchan casi todas las noches. Así que si no probaste alguna aún, te las recomiendo. Y no sabía si recomendarlo o no, pero lo voy a hacer. Porque lo estoy incorporando en mi rutina y aunque siempre motivo que cada persona haga su propia investigación, que concurra al médico para una opinión profesional, que averigüen sobre los suplementos. Suplementos para dormir. Yo, personalmente, hace poco empecé a consumir adaptógenos. Y como dije, hagan su propia investigación. Yo consumo adaptógenos en forma de gotas y es una extracción de hongos de una cepa llamada Reishi. Reishi es la que uso específicamente de noche para ayudarme a descansar, a nivelar el sistema nervioso y dormir. De día uso la melena de león. Pero ninguno de ellos tiene efectos alucinógenos porque esto no tiene psilocibina, o sea, ni siquiera es como micro, pero tampoco es el hongo mágico. Es como si consumieras CBD para dormir, ¿no? Que eso proviene del cannabis. Pero siento que esto es un tema que requiere un episodio entero y aparte, y este no es ese episodio. Pero se los quería comentar porque es algo que yo tengo incorporado y a mí me da resultado. No significa que a vos sí, investiga y ves, ¿tá? Con todo esto dicho, trata de no ponerte presión para tener un sueño perfecto, porque la vida pasa y nosotros cambiamos, entonces no siempre va a haber noches de sueños perfectos. No es así. Aparte, siento que si te pones presión, lo más probable es que eso te va a estresar más y te va a crear un efecto contrario. Pero sí te invito a que de toda esta información, fíjate si una o dos recomendaciones te llamaron la atención o te despertaron curiosidad y que te animes a probarla este mes. Proba y comproba lo que te hace bien y fíjate qué pasa. Y si lo sentís, contame cómo te fue. Y así llegamos al final de este episodio. Te agradezco por estar escuchando del otro lado. Si te gustó, la mejor manera de apoyar este espacio es compartiendo en tus redes e invitando a que el mensaje llegue a más mentes y corazones. No olvides etiquetarme @minamística. Hasta la próxima.